Queda pospuesta en Cuba la audiencia del opositor, el doctor Eduardo Cardet.
Cuba atribuye a errores humanos el desastre aéreo ocurrido en mayo del año pasado.
Campesinos cubanos no tienen esperanzas de obtener préstamos mediante una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos.
Anuncia el presidente Trump cambios en el sistema de inmigración.
Juan Guaidó dice que tiene una delegación de la oposición en Noruega para evaluar una salida a la crisis en Venezuela.
Desertores de las Fuerzas Armadas de Venezuela y sus familiares fueron desalojados de un hotel de Colombia.
Y Francia instó a Nicaragua a establecer un sistema judicial independiente.
En los deportes, el superpesado cubano Robert Alfonso combatirá este sábado por la noche en Brooklyn, Nueva York. Y hoy jueves, el cubano Yasmani Grandal conectó jonrón, impulsó 4 carreras en el triunfo del equipo de los cerveceros ante Filadelfia, que sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves. Y en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Ricky Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huergui y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Cuba atribuyó a errores humanos el desastre aéreo ocurrido en mayo de 2018.
Un informe publicado asegura que el desastre se debió a errores de la tripulación.
Sin ofrecer más detalles sobre los resultados de la investigación, que se ha prolongado por casi un año, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba basó su conclusión en que la causa más probable del accidente fueron las acciones de la tripulación y sus errores en los cálculos de peso y balance que conllevaron la pérdida del control y desplome de la aeronave durante la etapa de despegue.
Todo lo cual fue informado por la comisión investigadora de acuerdo a los datos aportados por los registradores de vuelo, o sea, las cajas negras de la aeronave y el resultado obtenido de la caracterización de los estándares aeronáuticos para este vuelo.
El Boeing 737-200, alquilado por la aerolínea cubana a la empresa mexicana Global Air para el vuelo DMJ-972, se estrelló el 18 de mayo de 2018, minutos después de despegar de La Habana, con 113 personas a bordo en dirección a la ciudad oriental de Holguín.
Por su parte, Global Air, registrada bajo el nombre de Aerolíneas Damod, fue suspendida por las autoridades mexicanas poco después del siniestro para una investigación exhaustiva, mientras antiguos trabajadores de la aerolínea denunciaron graves incumplimientos de los protocolos de revisión y mantenimientos de la aeronaves.
El Tribunal Municipal de Velasco, en la provincia de Holguín, pospuso la audiencia señalada para este jueves al prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien se encuentra en libertad condicional desde el 4 de mayo. Así lo dio a conocer la esposa del opositor, Yaimaris Vecino.
La audiencia que estaba prevista para el día 16 de mayo en el tribunal de aquí de la localidad de Velasco fue postergada para el día 23 del presente mes. No sabemos los motivos. Ayer se presentó el alguacil aquí en nuestra vivienda y nos dio una citación oficial. En sí, la audiencia pensamos que es para dar los términos de las condiciones bajo las cuales él va a terminar de cumplir la sanción en libertad condicional.
Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su domicilio en el municipio de Velasco.
El gobierno de Raúl Castro lo acusó de atentado. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que se trata de una represalia por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel Castro y a su trabajo como impulsar la propuesta Un Cubano, Un Voto, que busca reformar la ley electoral.
Y ante una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, campesinos cubanos opinan que los controles estatales existentes impedirían su acceso a los créditos privados, que sería el objetivo de los que impulsan la medida en Washington. Tomás Cardoso tiene la información.
Proyecto bipartidista impulsa ventas de productos agrícolas estadounidenses a Cuba, un país donde los productores agrícolas se enfrentan múltiples trabas gubernamentales para incrementar sus producciones. Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que para lograrlo se tendría que cambiar las leyes cubanas.
Todos los que trabajan la tierra, todos están vinculados a una cooperativa. Lo mismo CPA que CSS, que están subordinados directamente al Estado, y en este caso a la ANAP, que es la organización de masa que aglutina a todos los campesinos.
Y en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, el campesino Iván González comenta que serían muchas las ventajas de poder acceder a estos créditos.
Sería fin de la falta de abastecimiento que tiene el pueblo cubano de vianda, de grano, que necesitamos para la canasta básica. Realmente eso sería súper bien, tener acceso a créditos internacionales, pero eso es imposible.
En Bayamo Granma, otro agricultor, Emiliano González, destaca que en 60 años el gobierno cubano nunca ha ofrecido subsidios al campesino privado.
En Cuba, dígase Brasil, Venezuela, los países que han subvencionado a este gobierno, incluso la Unión Soviética y todo el campo comunista de Europa, nunca las subvenciones que han venido ha llegado al campesino privado. De aprobarse esa ley, todo eso, si es que se da, va a manipularlo el gobierno a su conveniencia.
El artículo 19 de la Constitución dice que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica del país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El activista gay cubano emplazó en redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, que dirige Mariela Castro, a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en la isla. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla, hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales, nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo, como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNSEX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNSEX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes en Kenia, cerca de Somalia, están exigiendo $1.500.000 de dólares por su rescate, según un artículo publicado por el diario keniano Citizen Digital.
El reportaje dijo que la exigencia del rescate fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad de Mandera, Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos.
Se cree que los cubanos están en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab. Los dos están vivos y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido, dijeron.
La prensa oficial cubana ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los galenos, aunque en las redes sociales de la isla se han escrito numerosos mensajes, en especial el pasado domingo al cumplirse un mes del secuestro.
Y a las 11:10 pasamos ahora a las noticias de la crisis de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, si bien dijo que debe conducir a la salida del gobernante.
Guaidó agradece al grupo de contacto, al grupo de Lima y también al gobierno de Noruega, que trata de lograr una mediación, palabras que pronunció en la Asamblea Nacional.
Además, enfatizó que todo aquel que se sume al proceso de liberación y democratización de Venezuela será bienvenido, y reconoció que algunos tienen dudas y consideró que es lógico por las frustraciones pasadas en alusión a las anteriores diálogos.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó a su homóloga de Canadá, Chrystia Freeland, su voluntad de contribuir al diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela en un momento de búsqueda de soluciones a la grave crisis política y económica en el país suramericano.
Rodríguez ratificó la disposición de Cuba a aportar iniciativas que promuevan el diálogo respetuoso con el gobierno de Maduro, según informó la Cancillería de Cuba en un comunicado tras el encuentro bilateral entre ambos, que tuvo lugar a puertas cerradas durante más de 2 horas en la sede del ministerio en La Habana.
Canadá es uno de los países que reconoce el liderazgo del presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, mientras Cuba respalda firmemente a Maduro, su principal aliado político y económico.
La visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá a La Habana este jueves fue anunciada con solo un día de antelación y se produjo pocas horas después de que trascendiera en medios noruegos que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana negocian en Oslo una posible salida a la crisis.
La perspectiva en torno a la posibilidad de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela genera diversas reacciones entre los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Celia Mendoza tiene el informe desde la ciudad de New York.
Los representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición habrían viajado a Noruega para discutir posibles opciones frente a la situación en la nación sudamericana. Dentro de los representantes de Nicolás Maduro se encontraría el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, del Partido Socialista. Por parte de la oposición estarían el legislador opositor Stanley González, junto a los asesores Gerardo Blight y Fernando Martínez. La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega dijo en marzo que estaba preparada para actuar como mediadora o facilitadora de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, en respuesta a pregunta de La Voz de América acerca del tema, la misión de Noruega ante Naciones Unidas dijo que el gobierno de Noruega no comenta acerca de procesos en los que está o no involucrado. El embajador de Perú ante Naciones Unidas insistió que de haber algún tipo de diálogo es fundamental adelantar estos con cautela. El embajador de Perú confirmó que se llevará a cabo la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en los próximos días. Evitó confirmar la fecha o el lugar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el embajador en Estados Unidos del gobierno interino de Venezuela, Carlos Becchio, informó a través de varios mensajes en la red social Twitter que los últimos 4 activistas partidarios del régimen de Maduro fueron sacados de la sede diplomática en Washington en la mañana de este jueves.
Los activistas ocuparon la embajada durante un mes, pese al reclamo de exiliados y acciones de la policía local, así como la oposición del gobierno de Estados Unidos, que instaban a que dejaran la instalación.
Juan Guaidó aseguró este jueves que el comisario Iván Simonovic fue puesto en libertad de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto suyo, como el que le diera al opositor Leopoldo López el 30 de abril.
Asimismo, destacó que Simonovic está en justa libertad, como estarán todos los presos políticos de Venezuela, porque no se va a perseguir nunca más a un inocente. Guaidó agregó que se va a liberar a Venezuela y va a haber justicia.
La Junta Administradora de la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, designada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó, comenzó a pagar los intereses del bono PDVSA 2020, así dijeron fuentes del sector financiero y de la oposición venezolana.
La Asamblea Nacional respaldó la cancelación de esos intereses buscando proteger a Citgo, una refinería venezolana en los Estados Unidos que pasó a controlar el equipo de Guaidó, pero está en riesgo porque el activo garantiza el bono PDVSA 2020.
Y cuatro periodistas venezolanos de TV Venezuela y Caracol Televisión de Colombia fueron detenidos este jueves por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Los periodistas se encontraban cerca de la casa del comisario Iván Simonovic después que la esposa del político denunciara la desaparición de su marido.
Decenas de venezolanos permanecen varados en el aeropuerto internacional de Miami tras la prohibición del gobierno de los Estados Unidos de que cualquier aeronave con siglas estadounidenses viaje a dicho país.
Tres días llevan algunos de estos venezolanos quienes están varados en el aeropuerto de Miami a raíz de la cancelación de vuelos desde Estados Unidos a la nación sudamericana. Pero la decisión de este miércoles de parte del Departamento de Transporte, donde se ratifica de manera federal la prohibición, evidencia un escenario aún más incierto.
Desde el 8 de mayo yo estoy intentando regresarme a mi país, que cuando me vengo hoy me consigo con la grata sorpresa de que no, ellos no nos dan respuesta de nada. Lo único que nos dicen que tienes que llamar al call center, tú llamas al call center y te dice que vengas directamente al aeropuerto, que aquí es donde te dan la respuesta.
La espera por una solución además afecta el bolsillo de estos viajeros.
Ya mi capital ahorita son $25, porque tenía 30 y acabo de gastar 5 en una pizza.
La medida federal del Departamento de Transporte de Estados Unidos ratifica otras medidas asumidas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como también por parte del sindicato de la aerolínea American Airlines, las cuales sugieren que tanto personal diplomático como la tripulación no debería viajar a Venezuela. Los pasajeros están preocupados porque las opciones que les han presentado para algún traslado a Venezuela exige escala en un tercer país donde también estarán obligados a pagar más de lo que habían presupuestado para sus viajes. José Paralete, Voz de América, Miami.
Y a las 11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció cambios al Sistema Nacional de Inmigración para dar prioridad a la educación y méritos profesionales en vez de los lazos familiares de los solicitantes. Desde Washington, Michelle Sage tiene los detalles.
Our plan achieves two critical goals.
El presidente Trump dice que el plan logra dos objetivos críticos. Primero, detiene la inmigración ilegal y protege completamente la frontera. Segundo, establece un nuevo sistema de inmigración legal que protege los salarios estadounidenses, promueve los valores del país y atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo. El plan mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente, conocidos como Green Cards, que concede el país cada año. Pero una proporción mucho mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas con diplomas técnicos. El plan pretende aumentar del 12% actual a un 57% la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente debido a su talento, estudios o trabajo, mientras se rebaja del 66% al 33% las de quienes logran ese estatus por lazos familiares. También busca reducir del 22% actual al 10% el volumen de personas que obtienen la tarjeta verde por razones humanitarias o de promoción de la diversidad. El proyecto también pretende acelerar la construcción del muro en la frontera con México. Al aumentar las tasas recolectadas por el comercio o la inmigración en la frontera para crear un fondo destinado a la infraestructura fronteriza. Dice el presidente que la propuesta cumple con el deber sagrado a los que ya viven en Estados Unidos, al tiempo que garantiza que Estados Unidos sigue siendo un país que le da la bienvenida a los inmigrantes que lleguen mañana. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sage.
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, celebró el miércoles en New York la inauguración del nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, donde fue honrado su padre, un inmigrante cubano.
En su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Amazon publicó un video posando junto a su padre adoptivo, Miguel Bezos, emigrado a los Estados Unidos en el año 1962 con la operación Pedro Pan.
A los pies de la emblemática estatua, símbolo de la inmigración a América, ambos hicieron un brindis por la libertad.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió anoche en la ciudad de Washington el premio de liderazgo internacional Ileana Ross Lehtinen.
El galardón fue entregado por el Instituto de Liderazgo del Concilio Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Son 2:20, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas, oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, mantendrá el régimen de nublados y lluvias con tormentas eléctricas muy cerca de la costa norte de las regiones occidental y central de Cuba. Para Cuba, continuarán los nublados con lluvias, así como tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Viento del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y del tiempo nos vamos a las noticias de América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Francia, instó a Nicaragua a que establezca un sistema judicial independiente, una realización de elecciones transparente y la libertad de todos los presos detenidos durante las manifestaciones. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y durante la revisión periódica universal de Nicaragua, la diplomática francesa Charisse Gérardin afirmó: Francia manifiesta su máxima preocupación ante los sucesos en Nicaragua a partir de las elecciones en abril del 2018, en que, según París, el gobierno de Managua reprimió de manera violenta a los manifestantes. La diplomática francesa Gérardin hizo las siguientes recomendaciones al gobierno de Managua.
Our recommendations: 1. Guarantee access to international and regional human rights mechanisms. 2. Reestablish civil society space.
Recomendamos que Nicaragua le conceda acceso al país a mecanismos internacionales y regionales de los derechos humanos, a que sea restablecido el espacio civil que permita que operen libremente las organizaciones de los derechos humanos, el restablecimiento de libertades públicas, en especial la libertad de expresión y de opinión, y que pongan en libertad a los presos detenidos durante las manifestaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este jueves al legendario dirigente indígena del Brasil, Raoni, a quien le prometió el apoyo de Francia en su lucha para proteger la Amazonía. Desde París, con los detalles, la agencia francesa de noticias.
El legendario líder indígena brasileño Raoni Metuctire se encuentra en París, donde fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron. El anciano jefe del pueblo Kayapó está realizando una gira por Europa, donde intenta recabar 1 millón de euros para proteger la reserva de Xingu, hogar de varios pueblos indígenas en la Amazonía brasileña. Asegura que la zona está bajo la constante intrusión de traficantes, buscadores de oro y cazadores furtivos. Sectores mineros y agrícolas encontraron un aliado en el presidente brasileño Jair Bolsonaro, un ultraderechista que se ha mostrado favorable a la explotación de áreas protegidas. El Elicio indicó que Francia apoyará el proyecto de Raoni, aunque no dio mayores detalles. El mediático líder tiene prevista una entrevista con el Papa, además de subir por la famosa escalinata roja del Festival de Cine de Cannes.
Y la estrella colombiana Shakira y su compatriota Carlos Vives se fueron absueltos por un tribunal español de una demanda por supuesto plagio de su éxito La Bicicleta, ganadora del Grammy Latino en el año 2016 a Mejor Canción, anunció el jueves la justicia española. El informe con la agencia AFP.
No hubo plagio en La Bicicleta, ganadora del Grammy Latino de 2016 a Mejor Canción. Es lo que determinó un tribunal español que absolvió a la estrella colombiana Shakira y a su compatriota Carlos Vives de una demanda en su contra presentada por el cubano Libam. Los jueces estimaron que la letra de la música es igual en 4 palabras, pero en la melodía no hay coincidencia alguna. Agregaron que la velocidad del ritmo y la armonía también son diferentes y concluyeron que de ninguna manera hubo plagio. La decisión judicial todavía puede ser apelada. Esta no es la primera denuncia que sufre la cantante colombiana. En 2014, la justicia estadounidense falló en primera instancia que el éxito de Shakira, Loca, era una copia ilegal de una canción compuesta por un músico dominicano en 1998. La cantante de 42 años, que vive actualmente en Barcelona, deberá pasar nuevamente por los juzgados en junio para declarar como investigada por un presunto fraude fiscal.
Y ahora pasamos a continuación a las redes, Martí en las redes, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio y Televisión Martí. Nuestro sitio les propone un análisis a partir de una entrevista a Roberto Valdivia desde la provincia de Ciego de Ávila, porque allí la prensa oficial se congratuló porque recientemente la empresa agrícola de Ceballos comenzó la exportación de mangos hacia Europa. Como lo escuchan, la exportación de mangos hacia Europa. Y una de las reacciones de Valdivia ha sido como en medio de todas las escaseces y en medio de todo lo que está sucediendo en tema de racionamiento en el país, las autoridades estén hablando de exportación de alimentos y además de ferias de productos agrícolas, de ferias comerciales donde otros países vienen a hacer convenios de colaboración, convenios de negocios con la isla en medio, como les decía, de estos anuncios de racionamiento. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y ahora sí, llegó Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano, el pinero Raizel Iglesias, acaba de salvar su partido número 9 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo Rojos de Cincinnati 4-2. Ante los Cachorros de Chicago, que pese a perder, conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Raizel esta noche lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.63. En este partido, el habanero Candelita Iglesias se fue de 4-1. Por su parte, esta noche, el villaclareño Leonis Martín se fue de 4-2, impulsó una, anotó 2, batea para 229 y su novena de Cleveland le ganó 14-7 a los Orioles de Baltimore en la continuación de la MLB. En horas de la tarde, el habanero Yasmani Grandal conectó jonrón, impulsó 4 en el triunfo de los cerveceros 11-3 ante Filadelfia, que sigue de líder en la división del este de la Liga Nacional. Por los cerveceros de Milwaukee, el ex Marlins Christian Yelich disparó 2 jonrones, además un sencillo, y aumentó su promedio ofensivo a 343. Otro equipo que ganó fue Washington, que dispuso 7-6 de los Mets de Nueva York. En tanto, Oakland derrotó 17-3 al equipo Tigres de Detroit y Texas 16-1 a los Reales del Kansas City. Por los Reales, el habanero Jorge Soler se fue de 3-1 y continúa con un promedio ofensivo de 255. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de Tampa, Minnesota y Houston, y en la Nacional Filadelfia, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Y a falta de otros trofeos de renombre, el Real Madrid ha logrado en este 2019 el título del club del fútbol más valioso del mundo, por delante del Manchester United y el Barcelona. Por último, quiero señalar, en cuanto a la serie playoff de la NBA, que anoche Brook López anotó 29 puntos y Milwaukee logró victoria ante el equipo de Toronto en la apertura de la gran final de la conferencia del este de la NBA. Y en estos momentos el actual campeón Golden State está jugando contra el equipo de Portland, el segundo encuentro de la gran final del oeste de la NBA. Y en estos momentos el equipo de Portland gana 108-107 cuando faltan 52 segundos para que concluya el partido. Hasta aquí nuestra sección deportiva.